Mateo 25, versículo 14 en adelante. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice la palabra del Señor. Y les ruego su máxima atención a lo que hoy vamos a decir. Dice así la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar para que el Señor nos ayude en este día con la interpretación de su palabra. Señor, venimos delante de ti, Señor, como seres pecadores que necesitamos de tu gracia. Venimos delante de ti, Señor, con el deseo y la petición de que tú escuches nuestra oración a través del Señor Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor, porque queremos aprender un poco más de tu palabra. Padre, pero queremos que tu Espíritu sea el que transforme nuestro corazón, transforme nuestra alma y abra nuestros oídos espirituales para no solamente ser oidores de tu palabra, pero hacedores de ella, Señor. Haznos fieles a tu señorío, haznos fieles a tu soberanía, haznos fieles a tu santa palabra y ayúdanos a producir, Señor, los frutos y las ganancias, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Quítanos cualquier pereza, quítanos cualquier flojera, cualquier miedo, quítanos cualquier incertidumbre, quítanos cualquier cobardía que no nos haga hacer la obra que tú nos has encomendado. Quita todo aquello, Señor, que nos esté obstruyendo en hacer lo que tú nos has mandado. Danos un corazón activo, danos una mente ágil, danos, Señor, habilidades según tu voluntad para expandir tu reino, Señor. Quítanos la cobardía y danos la convicción, Señor. Danos las fuerzas de tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. Quítanos el miedo, Señor. Danos esa intensidad y esa boldness to preach the gospel. Danos ese favor, danos esa ferviente fe, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Danos, Señor, esas ganas, Señor, de invertir en tu reino, Señor. Y ayúdanos a mirar esta parábola, Señor, que habla tanto de nosotros. Habla de tu reino, habla de lo que tú esperas de nosotros y habla, Señor, de cómo nosotros debemos de comportarnos y cuáles serán las consecuencias para aquellos que ignoren tu palabra, Señor. No permitas que nadie de aquí, Señor, se enfríe y se porte indiferente en tu reino. No permitas, Señor, que nadie de los que estamos aquí vivamos de una manera indiferente a las habilidades, a los dones y talentos que tú has entregado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a mirar esto con seriedad. Ayúdanos a mirarnos esto con fe, Señor. Ayúdanos a mirar todo esto que nos has entregado, Señor, como una inversión en tu reino, así como tu palabra los dice, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y a mirar tu cruz y mirar tu gloria y poder esparcir tu mensaje en aquellos que no lo conocen y aquellas personas que son nuestros allegados y las personas que están a nuestro alrededor y que tú has puesto para que nosotros podamos predicarles tu santo evangelio, Señor. Que esta oración no solamente sean palabras y que no solamente sea una buena oratoria, Señor, sino que sea el grito desesperado y sea el clamor de una iglesia que desea hacer tu voluntad, Señor. Que tu espíritu el día de hoy se mueva en nuestros corazones, destape nuestros oídos sordos, abra nuestros ojos ciegos y enternezca nuestro corazón. Tú eres soberano, Señor. A ti la gloria. Y a ti la alabanza, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras, Señor. Pero úsanos y ten misericordia de nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos. El día domingo pasado pudimos mirar cómo comenzaremos invirtiendo en el reino de los cielos. Y la palabra de Dios nos dice que de la forma en que un cristiano verdadero, de la forma en que un discípulo de Cristo, que realmente lo siga por amor, con todo su corazón, la forma en la cual él va a comenzar a invertir en el reino de Dios es siendo fiel a su qué, a su palabra. Dios va a tener el mayor grado, aquellos que tengan el mayor grado su palabra. Y Dios va a tener en poco y en menor grado aquellos que menosprecien sus mandamientos, aún los más pequeños. Hemos visto que el texto nos ha mostrado no que algunos tenemos el derecho de menospreciar mandamientos pequeños, sino que si de esa manera miramos su palabra, de esa misma manera Dios nos va a dar posiciones y Dios nos va a honrar o Dios nos va a poner en un mejor lugar de acuerdo a cuán fieles hayamos sido a su palabra. En Mateo capítulo 25 hay tres parábolas. La primera parábola es la parábola de las 10 vírgenes, que nos habla acerca de la constante vigilancia que los creyentes deben de tener. Los creyentes deben estar siempre expectantes al retorno del esposo, al retorno de la venida de Cristo. De manera que la iglesia tiene que permanecer vigilante todo el tiempo, como si Cristo viniese hoy. La iglesia debe permanecer expectante de Cristo, de su retorno, como si Él viniera dentro de unos minutos. Pero la parábola de los talentos nos habla de que mientras el rey llega y mientras el amo retorna, los siervos deben de trabajar y ser diligentes y responsables en lo que se les ha encomendado. De manera que una parábola habla acerca de la constante vigilancia y la expectativa que tenemos que tener para el retorno de Cristo. Debemos siempre estar constantes, vigilando y estando atentos al retorno de Cristo. Pero por otro lado, mientras Cristo viene, nosotros debemos de ser fieles en la labor que Él nos ha encomendado. De manera que el creyente no vive no haciendo nada, solamente esperando la venida de Cristo, sino que vive esperando la venida de Cristo como si Él viniese hoy, pero vive trabajando como si Él tardase en venir, siendo fiel en lo que se le ha encomendado. Y por eso el título de esta predicación es La expectativa del Rey. La expectativa del Rey. The expectation of the King. ¿Qué significa esto? Que el Rey tiene una expectativa de ti. El Rey, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tiene una expectativa acerca de lo que Él te mandó hacer. Este es el punto principal. Y vamos a comenzar con el versículo 14, por favor. Muchas gracias, hermana. El versículo 14 dice así, vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Podemos mirar que aquí, este hombre es muy rico. Este hombre es un amo, es un soberano. Él tiene siervos, pero él ha emprendido un largo viaje, lo cual representa la ascensión de Cristo, y después en versículos más adelante vamos a mirar el retorno de Cristo. Pero la primera frase dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Primero vamos a poder mirar aquí la similitud o la ilustración que Cristo da acerca del reino de Dios, comparándolo con una historia común que los discípulos sabían. El texto dice, porque el reino de los cielos es como. Esto quiere decir que en el reino de los cielos, esto es lo que sucede en el reino de Dios. Y es así como funciona el reino de Dios. Lo que Cristo está diciendo en esta frase es que, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Cristo está diciendo aquí entonces, esto es así como sucede en el reino. Y es así como funciona el reino de Dios. Las reglas las pone Dios y no nosotros. Este es su plan, esta es su palabra, esta es la forma en la cual Él estableció que las cosas funcionaran y se hicieran dentro de su reino. Por eso dice Cristo, porque el reino de los cielos es como un hombre. Comienza a darnos una historia. ¿Quién pone las reglas? Dios. ¿Quién es el que establece cómo va a funcionar el reino de Dios? Dios. Él es el que planea el plan, Él es el que pone las reglas. Estas son las reglas del reino. Y así es como los creyentes deben de obedecerlas. Es así como se recibirán recompensas y posiciones. Y así también serán las consecuencias a los que sean infieles, cobardes y flojos. Esto es lo que el rey dijo sobre su reino. Así quedó escrito y así se hará. Y así serán las consecuencias para los siervos cobardes, inútiles. Entonces, cuando Cristo está diciendo, the kingdom of God is like, está dando una comparación de su reino. Él ha escrito todas estas cosas, es el plan de Dios. Y de esta manera los sirvientes deben de obedecer. Y también nos muestra las consecuencias en caso de que alguien sea infiel, sea flojo y sea negligente. En pocas palabras, esto va a suceder. Esto así va a pasar. Alguien lo puede negar, alguien puede renunciar a esto, alguien puede portarse indiferente, pero esto es así como Dios estableció su qué, su reino. Él es el que estableció las reglas. Él es el que estableció los criterios. Él es el que estableció cómo su reino debería de funcionar. Y Cristo nos está dando una ilustración a nosotros para poder advertirnos a nosotros y enseñarnos a nosotros cómo sus siervos deben de someterse, cómo sus siervos deben de vivir, cómo sus siervos deben de ser fieles. Y en caso de que un siervo sea infiel, también nos da las consecuencias que sufrirá un siervo que sea flojo, negligente y inútil. Y en el primer punto vamos a mirar la actitud del amo o la personalidad del amo. La personalidad del amo. Y en el versículo 14, vamos a leerlo todos juntos, por favor, hasta el versículo 15, por favor. Vamos a mirar la personalidad del amo. Es el primer personaje. Vamos a leerlo todos juntos, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Versículo 19, por favor. Todos juntos, dice así: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vamos a mirar la personalidad de este amo. Primero podemos notar que el amo es dueño de todo. Este amo le pertenece todo, porque el texto dice: y les entregó sus bienes. Y en el versículo 15 dice: a uno dio. ¿Quién se lo dio? El amo. En el versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas ¿con qué? Con ellos. O sea, este amo va a arreglar cuentas sobre lo que él dispuso en la mano de sus criados. Luego podemos mirar entonces que este amo es dueño de todo lo que poseen los ¿qué? Los siervos. Este amo, Señor, es el poseedor de todas las pertenencias, de todas las propiedades y el dinero que se le ha entregado a los siervos. Primero podemos mirar que lo primero que les da este amo a sus siervos es su property. Él les da sus negocios. En el versículo 14 dice: y le entregó sus bienes. Todos estos negocios, todos esos trabajos, todas estas funciones, todas estas parcelas, si lo quieres ver así, todas las propiedades se las entregó ¿a quiénes? A sus siervos. Y segundo, también les reparte talentos. En el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Luego, este amo es señor y poseedor de todas las pertenencias, de todas las propiedades y el dinero que se le ha entregado a los siervos. Segundo, el amo tiene autoridad total sobre sus siervos. O sea, no solamente el amo es poseedor de todo, sino que el amo tiene autoridad total sobre sus siervos. Las palabras que se utilizan en la de uno que es la de uno que tiene poder supremo y soberano. Cuando el versículo 19, por favor, dice así: después de mucho tiempo vino el Señor. La palabra que se utiliza aquí es la de uno que tiene poder supremo y soberano. La palabra es kurios, que significa Señor. Y un Señor en este contexto es aquel que tiene poder supremo, autoridad suprema y es soberano. ¿Y en qué relación está? Mira lo que dice el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Luego la relación es entre el Señor y los ¿qué? Y los siervos. Luego, los siervos son los esclavos, son los criados de este Señor. De manera entonces que este Señor es dueño de todo. Y no solamente es dueño de todo, Él tiene la autoridad suprema y total de estos ¿qué? Siervos. O sea, tanto las cosas que a ellos se les ha encomendado son propiedad del dueño, y tanto la vida, tanto la voluntad, tanto el servicio de estos criados le pertenecen ¿a quién? Al amo. Por eso el versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y en el tercer punto vamos a mirar que el amo representa a Cristo. Si tú miras el versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga. Luego entonces el amo, ¿a quién representa? Representa al Señor Jesucristo. Este Señor Jesucristo, el Señor nuestro, le pertenece todo. Y nosotros le debemos toda la obediencia. Él es Señor sobre todo. Él tiene autoridad suprema sobre sus hijos y sobre sus criados. Vamos a mirar también el deseo del amo. Mira lo que dice este comentario. El amo deseó compartir sus riquezas. Solamente quiero que reflexionemos en esto. Primero, el amo es dueño de todo. Y segundo, el amo tiene autoridad total sobre sus ¿qué? Sobre sus siervos. Pero tercero, el amo deseó compartir sus riquezas para con sus ¿qué? Para con sus siervos. Él tiene todo. A él le pertenece todo. Él es soberano, pero él deseó compartir sus pertenencias, sus riquezas para con sus criados. Él podía haber puesto sus riquezas en el banco o simplemente quedárselas. Eso fue lo que este amo le dijo al siervo infiel. Le dijo, ¿lo hubieras puesto dónde? En el banco. Si eso hubiera sido la intención de Dios, si eso fuera la intención del amo, él mismo pudiera haberlo hecho. Pero él no optó por esa decisión. Él no optó por quedarse todas esas pertenencias. Él quiso repartirlas. Él deseó compartir sus riquezas. Él podía haber puesto sus riquezas en el banco o simplemente quedárselas. Pero su voluntad era de entregárselas a sus siervos para que las pusieran a trabajar. O sea, él quiso compartir y entregar sus riquezas con sus siervos. Todo es de él. Lo único que debían de hacer los siervos era ser fieles en lo que se les había entregado y en lo que habían recibido. O sea, este amo tenía toda la autoridad sobre ellos. Este amo le pertenecía todo. Él quiso compartir estas propiedades, este dinero, esos talentos para con sus criados. Los criados solamente tenían que hacer una cosa. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ser solamente fieles en lo que se les había entregado y ser responsables de lo que habían recibido. Todo era del Señor. Cada cosa que ellos tenían era de su Señor. Cada cosa que iban a usar era del Señor. Cada riqueza que ellos tenían era del Señor. Cada cosa que necesitaban era del Señor. Lo único que ellos que tenían que hacer era simplemente mostrarse como fieles de lo que habían recibido y de lo que se les había entregado. También podemos mirar que el lugar donde trabajarían serían las propiedades de su Señor. O sea, no solamente Dios les entregó talentos, sino que estos talentos, este dinero, se iba a invertir aún en las parcelas, en las propiedades de su Señor. No es que estos sirvientes iban a ir a buscar en otro lugar en cómo invertir el dinero en otra ciudad, en otro pueblo, en otra heredad, sino que estos siervos iban a trabajar ese dinero dentro del campo y dentro de las propiedades del Señor. Mira lo que dice el versículo 14, por favor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿qué es lo que hizo? Llamó a sus siervos y les entregó sus ¿qué? Sus bienes. Y cuando él le entrega sus bienes, también le entrega 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a Al último, de manera que el dinero que ellos tienen y que les dio el Señor no iba a ser invertido afuera, sino dentro de las propiedades de este amo. Una versión dice así: el reino de los cielos es como un hombre que a punto de viajar a otro país llamó a sus criados y los dejó al cargo de sus negocios. En inglés, and entrusted to them his property. Y les encargó su propiedad, como lo dice en inglés. De manera que los siervos, escuchen bien, ¿a quién le pertenecía todo? Al amo. El amo tenía autoridad suprema sobre sus ¿qué? Sobre sus siervos. El lugar donde ellos iban a invertir eran las propias propiedades del patrón, del amo. El dinero que iban a usar era ¿de quién? Del amo. ¿Qué es lo único que ellos tenían que hacer? Ser fieles en lo que se les había entregado. Ellos no iban a poner nada de su bolsa. Ellos no iban a poner nada que no viniera de su amo. Iba a ser dentro de sus tierras, dentro de sus propiedades y con su mismo dinero. Recuerda que ellos son esclavos. Ellos no tienen dinero. Ellos no tienen nada. Ellos no tienen un lugar. Ellos no tienen una parcela propia. Todo lo que tienen pertenece ¿a quién? A su Señor. Lo único que ellos tienen que hacer es trabajar y ser fieles en aquello que se les ha encomendado. La tierra la tienen. Las propiedades la tienen. Los talentos lo tienen. También algo que podemos observar es que el dinero que se les encargó a los sirvientes era de su Señor. De manera que todo provenía de Él y era de Él. Todo lo que trabajarían, los recursos que utilizarían, el dinero que invertirían era de su Señor. Los sirvientes solo tenían que ser diligentes y fieles sobre lo que se les dio. Mira lo que dice el versículo 15, por favor, y el versículo 19. Mira lo que dice el versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Podemos mirar entonces que los recursos que iban a utilizar era del amo. El dinero que invertirían era de su señor. Los sirvientes solo tenían que ser diligentes y fieles sobre lo que se les dio. Otro punto también que podemos mirar sobre la personalidad del amo es que el amo conocía la capacidad de cada uno de sus sirvientes. El amo conocía la capacidad de cada uno de sus sirvientes. Mira lo que dice el versículo 14, el versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno, todos juntos, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Podemos mirar que este amo trata, entrega y reparte distintamente sus talentos y su dinero dependiendo la capacidad de cada ¿qué? De cada persona. Este señor entregó sus bienes y dinero de acuerdo con su evaluación de la habilidad de cada esclavo. O sea, que el amo conocía la capacidad de cada uno de sus sirvientes. Él entregó sus bienes, entregó sus oficios, entregó sus cargos, dinero, etcétera, basado en la capacidad intelectual de cada siervo, basado y de acuerdo con su experiencia de cada siervo, basado y de acuerdo con las habilidades de cada siervo. O sea, este señor no está exigiéndole de más a sus ¿qué? Esclavos. no está poniéndoles una presión mayor a sus ¿qué? Esclavos, sino que es de acuerdo a la habilidad, de acuerdo a la función, de acuerdo a su capacidad intelectual y de acuerdo a su experiencia que estos esclavos y siervos tienen, es que Dios así reparte, es que el Señor así reparte a cada uno de sus ¿qué? De sus siervos. Podemos ver que tal amo entonces no es un amo cruel o malo. Un amo cruel lo podemos mirar en los primeros capítulos del Éxodo, donde podemos mirar que los israelitas son llevados cautivos o son puestos en cautividad y ahora después vuelven a ser esclavos y entonces el faraón aumenta las cargas pesadas sobre sus ¿qué? Sobre sus hombros, mandamientos irracionales. Pero podemos mirar aquí que tal amo del que se está hablando en este capítulo no es un amo cruel o malo, que pone cargas pesadas sobre sus esclavos a pesar de que son esclavos. O sea, tal amo puede hacer con sus esclavos lo que él quiera. Él tiene la autoridad suprema sobre estas personas. Sin embargo, en el hecho de que él conozca sus capacidades, en el hecho de que él pueda entregar diferentemente a cada uno según su capacidad, esto nos muestra que este amo no es un amo cruel o malo, que solamente pone cargas pesadas sobre sus esclavos, a pesar de que son esclavos, sino que distribuye sus posesiones cuidadosamente con la intención no de castigar a sus sirvientes, sino de que puedan trabajar y desempeñar eficientemente la obra que se les había sido dada. La intención del amo es de ser justo con lo que les encomienda y entrega a cada uno de sus sirvientes. Este amo en su mente no tiene en su corazón oprimir a sus sirvientes. Este amo en su mente no tiene la intención de poner cargas pesadas sobre sus sirvientes. Este amo no tiene la intención de ser cruel contra sus sirvientes. Este amo tiene la intención de que ellos puedan desarrollar sus capacidades, que ellos puedan generar ganancias de acuerdo a su ¿qué? A sus capacidades. Y podemos mirar entonces que este amo no es un amo malo, no es un amo cruel, sino que es un amo bueno, que desea que sus sirvientes puedan desarrollar y puedan trabajar y puedan desempeñar eficientemente la obra que él les ha sido encomendada. Eso también significa entonces que Dios no exigirá a nadie lo que no sabe hacer. Dios nunca te va a exigir a ti lo que tú no sabes hacer, porque la razón por la cual Dios, o en este caso este amo, le dio 5 talentos a uno, es porque podía en sus capacidades poder generar y poder trabajar 5 ¿qué? Talentos. La razón por la cual le da a otro un solo talento es porque dentro de la capacidad de este empleado, de este sirviente, era lo único que podía ¿qué? Trabajar. Luego podemos mirar entonces que Dios no exigirá a nadie lo que no sabe hacer, como tampoco demandará de nadie resultados sin antes haber proveído lo necesario para que trabaje dentro de su reino. O sea, Dios primero se va a encargar de poder proveerte lo necesario. Dios te va a dar ciertas habilidades, Dios te va a dar ciertos dones, Dios te va a dar ciertos talentos, Dios te va a dar cierta posición económica, Dios te va a dar cierta experiencia en algo, y de acuerdo a eso, eso es lo que Dios te va a demandar. Dios no le va a demandar lo mismo a cada sirviente, porque cada sirviente él ha entregado una distinta labor, le ha entregado un distinto cargo, y este cargo es de acuerdo a sus ¿qué? Capacidades. Entonces quiero que reflexionemos el día de hoy y que no comencemos a poner excusa, porque sabemos qué es lo que pasa cuando alguien pone una ¿qué? Excusa. Dios no demandará de nadie resultados sin antes haber proveído lo necesario para que trabaje dentro de su reino. Eso también nos dice que Dios solo nos pedirá cuenta de lo que Él nos dio y de lo que nuestras capacidades sí pudimos hacer. Por eso el texto dice, y llamó a cuentas. ¿A quiénes? A ellos. Pero ¿de qué le llamó a cuentas? De lo que él le había que entregado a ellos. Entonces, esto nos dice que Dios solo nos pedirá cuentas de lo que Él nos dio y de lo que nuestras capacidades sí pudimos hacer. Siguiente punto, la expectativa del Señor. La expectativa del Señor. Hemos visto hasta aquí que este amo es dueño de ¿cuánto? De todo. Él tiene la autoridad suprema sobre ¿quiénes? Sobre sus sirvientes. Podemos mirar que el lugar donde van a trabajar estos sirvientes es dentro de las propiedades ¿de quién? Del amo. El dinero que van a invertir es el dinero ¿de quién? Del amo. Y la forma en que fue distribuido este dinero y esos talentos fue de acuerdo a la capacidad ¿de quién? De cada uno de las personas. Luego, de acuerdo a lo que Dios dio y de acuerdo al lugar donde Dios nos puso, Dios tiene una expectativa de cada uno ¿de quién? De nosotros. El Rey tiene una expectativa de nosotros. En base a lo que hemos escuchado de la parábola y de su explicación, podemos ver que el Señor Jesucristo tiene una expectativa en sus siervos, en base a sus habilidades y en base a los talentos o el talento que le confió a cada uno. La razón por la cual entrega sus bienes a sus siervos es porque Él desea que se trabajen. En el hecho de que Cristo dé talentos a cada siervo de acuerdo a su capacidad, es porque Él espera resultados y frutos de cada uno de sus siervos. Cristo tiene una expectativa de cada uno de nosotros. Él espera algo de ti. Él espera algo de mí. Y de acuerdo con los talentos que nos han sido confiados y de acuerdo con nuestras habilidades. Entonces quiero que hoy reflexionemos en esto. Dios nos ha capacitado con ciertas habilidades, con ciertas destrezas que a otra persona no. Dios nos ha capacitado con ciertos dones. Dios nos ha capacitado con cierta experiencia, con ciertos talentos, con cierto dinero que a otros no. Y Dios tiene una expectativa de cada uno de nosotros de acuerdo a las habilidades que nosotros tenemos y de acuerdo a lo que Él nos ha dado. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros hacia ese llamado? Porque el texto dice que Él llamó sus ¿qué? Siervos y les entregó sus ¿qué? Sus bienes. Pero yéndose lejos, una vez que Él regresa, Él dice que también los llamó ¿a qué? A cuentas. Algo importante que notar es que el amo no espera el mismo resultado de cada siervo. Eso es importante. Al que hizo 5, ¿trabajó cuántos? 5 más. Al que trabajó 2, ¿trabajó cuántos? Otros 2 más. Y a los 2 les dice, bien, buen siervo y qué, y fiel. O sea, podemos mirar que Él no espera el mismo resultado en cada uno de nosotros. En ese sentido, Él no espera el mismo resultado en cada siervo, pero lo que Dios sí espera es el mismo esfuerzo de cada uno de ¿qué? De nosotros. Él no espera el mismo resultado de cada uno de nosotros. O sea, a la persona que lo equipó con más dones, Dios espera que Él desarrolle y que los invierta y los trabaje más. A la persona que le dio un solo talento, Él no espera que desarrolle 5, 6 o 7. Él espera menos de tal persona, pero espera el mismo ¿qué? Esfuerzo. Espera la misma diligencia. Espera el mismo trabajo. Espera el mismo arduo trabajo de sus siervos. Así es que no hay excusa dentro de la iglesia cristiana de decir, yo no puedo hacer nada por el reino de Dios porque yo no tengo tal que. tal don. Yo no puedo hacer tal cosa porque yo no tengo dinero. Yo no puedo trabajar en el reino de Dios porque no tengo esta habilidad. Dios no está demandando lo mismo de cada quien. Persona, Dios lo que sí espera es que sea el mismo esfuerzo en lo que a ti sí se te dio. Si solamente fue un talento, Dios espera que lo trabajes, que seas diligente, que te esfuerces en eso. Si Dios te ha confiado 5 o 6 talentos, Dios espera que los trabajes porque se te dio conforme a tu ¿qué? Capacidad. Dios no espera el mismo resultado de cada uno de nosotros, pero sí espera el mismo esfuerzo de cada uno de nosotros. Y a pesar de que esto lo vamos a mirar después, lo que me llama la atención es que desde el momento que el amo se va, en ese mismo momento el que recibe los 5 talentos también se va. Eso es algo de aplaudir, eso es algo de admirar. En el momento preciso que este amo se va, en este mismo momento, este siervo que se le dieron 5 talentos también se fue. ¿Para qué? A trabajarlos. Él no estuvo pensando, this is too much. Él solamente tenía algo en su mente, tengo que ser fiel ¿qué? A mi Señor. Y por último, el segundo punto, los siervos. Los siervos. Hemos mirado la personalidad del amo, ahora vamos a mirar la responsabilidad de los siervos. Versículo 14, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes. Como hemos dicho anteriormente, la palabra que se usa para siervos es la palabra griega doulos, lo cual significa esclavo más literalmente. Lo cual significa que esos sirvientes le deben una obediencia completa a su Señor. Ellos han sido comprados por precio. Todos sus derechos deben de ser doblegados a su amo. La vida de ellos pertenece al amo. Y por tanto, esto implica una total sujeción a la autoridad de su Señor y un servicio sumiso hacia su persona, palabra y voluntad. Si esas personas no solamente son trabajadores, sino que son esclavos, lo que espera este amo es que se le sometan completamente, que sean obedientes y que sean fieles a la persona del amo, a su palabra y a su voluntad. O sea, en el hecho que el amo diga, ten 5, es suficiente para que este sirviente los ponga a trabajar inmediatamente. De manera que la actitud de un verdadero discípulo de Cristo es la de un esclavo hacia su amo. Y mucha gente puede decir, es que yo no quiero ser esclavo de Cristo. La pregunta no es si quieres, la pregunta es de quién eres esclavo. La pregunta no es si quieres ser esclavo. La Biblia dice que la persona que peca es esclavo de quién. Del pecado. O eres esclavo del diablo, o eres esclavo de quién. De Cristo, a alguien le perteneces. Yo prefiero pertenecerle a Cristo. La actitud de un verdadero discípulo de Cristo es la de un esclavo hacia su amo. El creyente ha sido llamado por Cristo, ha sido comprado con la sangre de Cristo, ha sido rescatado del infierno por el sacrificio y la obra de Cristo. Y por tanto, el verdadero discípulo debe de vivir completamente para Cristo, en obediencia y fidelidad a Él. La mentalidad del creyente hacia Cristo es que nada es nuestro, todo le pertenece a Él. Todas nuestras habilidades, todos nuestros dones, talentos, posesiones nos fueron entregadas por gracia, por su poder y por su voluntad y misericordia. El discípulo de Cristo no se debe atribuir nada para Él. Aún cada logro, cada obra que hacemos, cada cosa que ganamos debe de ser porque Él le pertenece. El enfoque de nuestro servicio debe de ser el generar ganancias para el Señor y para la expansión de su reino. El creyente debe de ser ambicioso, pero en las cosas de Dios. Y eso es lo triste. que muchas veces podemos ser tan ambiciosos cuando se trata de un beneficio personal. Podemos trabajar tanto por algo que queremos, por el carro que queremos, por la casa que queremos, por el ideal que queremos, por la carrera que queremos, por el anhelo que tenemos. Pero el cristiano verdadero, su actitud debe de ser la de un esclavo hacia su qué, hacia su amo. Todos los logros no nos pertenecen. Todo lo que hemos ganado es porque Él nos ha dado todas esas propiedades. Él nos ha dado todas esas pertenencias. Todo le pertenece a Él. Es por eso que Él llama a cuentas a quiénes. A sus amos. Él espera ganancias de quién. De nosotros. Él espera que nosotros trabajemos para su reino. El creyente entonces debe de ser ambicioso, pero en las cosas de Dios. Mira lo que dice el versículo 16, por favor. ¿Lo tenemos? Y el que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué es lo que hizo? Negoció con ellos. ¿Era ambicioso? Sí, pero en las cosas de su qué, de su Señor. El problema no es la ambición, el problema es dónde la pongamos. El texto dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 20, miren lo que dice. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Según los comentarios de Barclay, un talento era el salario de 16 años y medio en aquel tiempo. 5 talentos es muchísimo dinero. ¿Y cuánto ha ganado esa persona? 5 talentos más. En la parábola de capítulo 18, donde este amo le perdona 10,000 talentos a tal persona, significa una cuenta inimaginable. Y aquí el Señor le entrega 5 talentos a este sirviente. ¿Y qué es lo que hace? Él lo dice, esto es mucho. Lo primero que hace es que se va y comienza a generar ¿qué? Ganancias. Este hombre es ambicioso, pero en las cosas de su Señor. Lo que tiene en mente es ser fiel ¿a quién? A su Señor. Lo que tiene en mente es generar el dinero que su Señor le dio. Y podemos mirar que esta ambición no es egoísta porque dice, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. O sea, no es que esto es mío. Aquí tienes otros que 5 talentos sobre ellos. Y para terminar, vamos a mirar puntos que reflexionar sobre este tema. Puntos que reflexionar. El reino de Dios es el único reino eterno y perpetuo. Sabemos que es el único que va a permanecer. El reino de las tinieblas va a ser destruido. El reino humano también. El único que va a permanecer es el reino eterno y perpetuo de Dios. Pero hay gente dentro de las congregaciones que es en el reino de Dios donde menos les gusta invertir y donde menos se busca un oficio donde trabajar y servir. Eso es interesante. La mayoría de gente está pensando en tener una posición ¿a dónde? Afuera. Y buscan un ascenso ¿a dónde? Afuera. En el único reino que va a permanecer, que es el reino de Dios, no vemos a tanta gente invirtiendo en el reino. No vemos tanta gente diciendo, yo me voy a hacer profesionista para el reino ¿de quién? De Dios. No vemos a gente que está diciendo, yo me voy a hacer un doctor y voy a abrir un hospital y voy a entregar todo mi servicio para el reino
de Dios. No vemos a gente diciendo, yo gano más dinero, voy a invertir este dinero en el reino de Dios. No vemos a personas que tienen habilidades diciendo, yo no tengo dinero, no tengo una profesión, pero tengo estas habilidades y esas habilidades las voy a entregar ¿para quién? Para el reino de Dios. Es donde menos se busca ascenso, es donde menos se busca una función, es donde menos se busca trabajar. Algo importante que resaltar es que estos siervos que produjeron ganancias son esclavos. Ellos no merecen nada. Han hecho solo lo que tenían que hacer. Sin embargo, el amo los elogia. Los recompensa por su fidelidad y los pone en una posición mayor. Mira lo que dice el versículo 21. Su amo, su señor, le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Podemos mirar que a pesar de que este hombre es un esclavo, él simplemente tenía que obedecer lo que su amo le encomendó. Sin embargo, vemos que este amo, a pesar de que este siervo solamente hizo lo que tenía que hacer, sin embargo, el amo lo elogia. Y lo recompensa y lo pone en una posición mayor. La responsabilidad del creyente es ser fiel a su Señor en lo mucho o poco que se le ha entregado. Su compromiso es con su Señor y por tanto él no debe basar su obra o su rendimiento en la obra de otro creyente. Su medida es lo que Dios le dio y su capacidad. Él tiene que ser fiel y asegurarse de producir frutos en lo que Dios le ha encomendado. En pocas palabras, la responsabilidad de cada creyente es ser fiel en aquello que Dios le llamó. Tú no tienes la razón por la cual estar mirando cuánto está produciendo otra persona, porque otra persona puede estar produciendo más que tú porque se le encomendó cuánto. Lo que tú tienes prohibido es no hacer nada. Eso es lo que tienes prohibido de parte de Dios. Lo que tienes prohibido de parte de Dios es enterrar tu talento, ¿dónde? En la tierra. Eso es lo que tienes prohibido de parte de Dios. El creyente debe de ser fiel a su Señor en lo mucho y en lo poco. Su compromiso es con su Señor y por tanto él no debe de basar su obra o su rendimiento en la obra de otro creyente. Tal ministerio está haciendo mucho y nosotros no estamos haciendo nada de esto y aquel ministerio está haciendo bla, 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 bla. Nuestro compromiso es ser fiel al Señor con lo que Él nos ha mandado. Los creyentes debemos de observar en esta parábola que se asciende a un puesto o a una posición en el reino de Dios por la fidelidad, diligencia y obediencia hacia nuestro Señor, hacia su palabra, hacia su autoridad. Después el texto dice que este rey tardó, se demoró. El largo tiempo en que el Señor se toma para regresar no es para comenzar a ser indiferentes o comenzar a desistir, sino para trabajar en la obra de Dios más diligentemente, nuestros talentos y habilidades, hasta que Él venga. Si yo les pregunto a ustedes aquí, que levanten la mano aquí, quienes tienen al menos, las personas que tienen 2 o 3 años en esta congregación, ¿pueden levantar la mano? Las personas que tienen 5 años dentro de esta congregación. Podemos mirar que tenemos diferentes ¿qué? Años dentro de esta congregación. Tenemos diferentes etapas, unos que otros. Y el tiempo en el que el Señor ha alargado, en el que Él regrese, no es para comenzar a ser indiferentes o comenzar a desistir, sino para trabajar en la obra de Dios. O sea, puede ser que caigamos en el error de decir, Cristo no viene. ¿Cuántos años llevo de cristiano? 5 años. ¿Y qué crees? Cristo no viene. Y tengo 7 años de cristiano. ¿Y qué crees? Cristo no viene. Mejor voy a desistir. Mejor voy a ser indiferente. Puede ser que hayamos comenzado fervientemente para al final el año que viene o dentro de 2 años o 3 años, las personas, en lugar de estar más involucradas en la obra de Dios, más invirtiendo en el reino de Dios, comienzan a desistir. O sea, el tiempo que se nos ha alargado en el cual Cristo viene no es para desistir, no es para estar indiferentes, es para comenzar a trabajar más en el reino de Dios. Mira lo que dice el versículo 19. Después de ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Este amo tardó? Sí. La demora del Señor pudo haber hecho descuidados a los siervos, como pasó con la parábola de las 5 vírgenes insensatas. El pecado de ellas fue que no estuvieron vigilantes y alerta. Y el pecado de estos siervos es de que no sean diligentes ni fieles en su trabajo que se les ha entregado. Y la demora del amo podría haberlos hecho descuidados. Sin embargo, lejos de que esto pasara en sus corazones, fue lo contrario. Desde el momento que su amo se fue, ellos comenzaron a tomar acción y a negociar sus talentos. Con la excepción del que solo recibió un talento y que tenía menos responsabilidades. La demora de su amo, en lugar de haberles generado una flojera, les ayudó y aprovecharon para generar más ganancias sobre su talento. El problema es que a veces, al no invertirlo, al no trabajar en el reino de Dios, esta demora también aumenta más la culpa sobre el siervo que no trabaja, por su negligencia, por su irresponsabilidad, por su infidelidad y flojera. De manera que la tardanza o la demora del Señor puede cortar de las dos maneras. Puede ser que la persona trabaje más su don, trabaje más su habilidad, trabaje más sus talentos y habilidades y pueda generar más ganancias a su amo, o puede hacer que la demora de este patrón, la demora de este amo, pueda ser más flojo a quien, a tal siervo, y lo culpe más por su negligencia y responsabilidad. Sabemos que esto es una parábola, pero nos ilustra una realidad presente y una realidad futura. Mira lo que dice el versículo 24 al 30. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pregunta, ¿esta es una parábola? Sí, pero nos ilustra una realidad presente y una realidad ¿qué? Futura. O sea, esta ilustración que Cristo nos da, nos ilustra lo que estamos haciendo hoy y las consecuencias que tendremos mañana. Vamos a levantarnos, hermanos.